Buenas tardes y bienvenidos a la tutoría correspondiente a la asignatura de Historia del Arte de Egipto y el Próximo Oriente del Centro Asociado de la UNED Cartagena en el grado de Historia del Arte. Soy el doctor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la tutoría a analizar un poco el arte babilónico. En mi opinión, el arte babilónico es un compendio, de alguna manera, de los diferentes estilos artísticos que se desarrollan en toda la zona de Próximo Oriente. Ya que este arte babilónico, o por arte babilónico entendemos el arte desarrollado en Babilonia en dos periodos muy diferenciados. En un primer momento, el imperio paleobabilónico, entre el año 2000 aproximadamente y el 1500, en el que se desarrolla una cultura protagonizada o capitaneada, digamos, por la ciudad de Babilonia, que hereda de alguna manera la tradición sumerio-acadia, ya que es la zona en la que se encuentra geográficamente la ciudad de Babilonia, ya que además la dinastía que llega al poder, los amorritas, eran un pueblo nómada, como había sucedido con los acadios, uno de estos pueblos nómadas que pululaban de alguna manera alrededor de Mesopotamia y que aprovechan ese momento de debilidad para hacerse con el poder. Y como tal no tienen un estilo artístico suficientemente desarrollado o superior al sumerio y por lo tanto aprovechan esa tradición sumerio-acadia para hacerla suya y adaptarla a sus propias necesidades. El conocido como Imperio Neobabilónico sucede prácticamente 1000 años después, un milenio después, y es el protagonizado por los llamados caldeos, ¿no? La Babilonia de los caldeos. Evidentemente han pasado 1000 años, Babilonia se encuentra en una zona estratégicamente muy importante por la que van pasando las diferentes culturas y civilizaciones, así como los diferentes estilos artísticos que se desarrollan en toda en la zona próxima oriental. Recordemos que Babilonia, por ejemplo, forma parte durante mucho tiempo del Imperio Asirio, pero a la vez, evidentemente, sigue teniendo esa tradición, ¿no? De las ciudades sumerias y acadias. Pero también recibe las influencias orientales procedentes de las culturas de Elam, que posteriormente se desarrollarán como las culturas persas, ¿no? De hecho, la cultura persa es una heredera o toma la cultura de Elam como propia. No son exactamente, evidentemente, la misma, pero bueno, ya lo veremos en la tutoría referida al arte persa. Pero hace que Babilonia, de alguna manera, sea muy práctica, ¿no? Y recoja toda esta influencia de las culturas y estilos artísticos que se van desarrollando por toda esta zona, ¿no? Entonces, por eso os digo que en mi opinión es quizás la más ecléctica de todas las culturas o de los estilos artísticos de toda esta zona. El arte paleobabilónico, por lo tanto, se caracteriza por ser bastante uniforme, pero a la vez bastante ecléctico, como decíamos, y se nutre evidentemente de las tradiciones sumerio-acadias, ¿no? Como ya hemos visto. Esto, por ejemplo, se refleja en el templo de Ishtar y Kitium en Eshnunna, porque es un templo doble, con dos zonas de dos santuarios diferenciados, por lo tanto, tiene dos divinidades a las que rendir culto en este mismo templo. Eshnunna era una de estas ciudades-estado que se había independizado tras la caída de la tercera dinastía de Ur. Recordemos que la tercera dinastía de Ur es ese periodo en el que esta ciudad, de alguna manera, monopoliza el poder, ¿no? Después de la caída del Imperio Acadio, monopoliza el poder en la zona de Sumeria y justo anterior a la llegada de los amorritas al poder, pero ya es el reflejo del arte que se desarrollará posteriormente con la influencia babilónica. Aquí os marco dónde está la ciudad de Eshnunna, aquí la podéis ver, prácticamente muy cercana a la ciudad de Babilonia. Y bueno, pues aquí tenemos la figura del templo, de este templo de Eshnunna, dedicado a Ishtar y a Kitium. El templo tiene dos grandes santuarios, uno aquí y el otro aquí, y está todo rodeado de un recinto fortificado y todas las puertas, como veis, flanqueadas por esas grandes torres que ya hemos visto en otros casos anteriores. Y lo que tiene característico es, bueno, pues que los dos templos están completamente separados. Uno de ellos, el acceso se hace directamente desde la calle, al igual que en el otro, pero el otro también comparte una entrada así quebrada a través del patio interior, ¿no? Porque tiene esas dos formas de entrada, buscando un poco el uso de este gran patio como la zona para realizar las ofrendas y los ceremonias religiosas un poco de carácter más público, ¿no? Evidentemente en la arquitectura y más en la arquitectura de un punto de vista religioso, todas las cosas tienen una intencionalidad, casi nada es casual. La cuestión a veces es encontrar cuál es ese objetivo que buscaban los arquitectos y los constructores. Pero aunque hemos visto que este templo es un poco el precedente, el que posteriormente se desarrollará durante todo el periodo paleo-babilónico, el palacio evidentemente es al final el que se convierte en el principal exponente de este periodo, ¿no? En este caso tenemos el palacio de Mari, no tenemos el de Babilonia, pero el de Mari ya se sitúa un poco en el promotor de la tradición que se verá reflejado en el resto de las ciudades del Imperio Paleo-Babilónico. Mari disfruta durante este periodo de una gran pujanza, entre otras cosas debido a su situación también estratégica en una zona comercial y también a su propia pujanza en el desarrollo de las actividades agrícolas y artesanales que se produce en el entorno de la ciudad. Dentro de la propia ciudad se construye una especie de ciudadela muy grande, de un tamaño bastante, bastante significativo, unas 2,5 hectáreas, que es realmente un tamaño espectacular, y es de alguna manera una ciudad dentro de la ciudad, porque también presenta una fortificación, es decir, la ciudad de Mari tenía su fortificación externa, pero esta ciudadela tenía su propia fortificación, de tal manera que en caso de un ataque y de que cayese la muralla exterior de la ciudad, el rey o los gobernantes de Mari podían refugiarse en esta ciudadela y de alguna manera resistir durante un tiempo más prolongado. Esta cuestión de las ciudadelas con sus propias fortificaciones ya la habíamos visto en otros temas anteriores. No es una novedad en sí mismo, pero sí es una novedad en esta zona. La ciudadela se estructura en torno a dos grandes patios. No me canso de repetir el uso de los patios como elemento fundamental en todas las construcciones del Próximo Oriente. Ya lo hemos visto en el caso anterior del templo, ¿no? Como el patio jugaba un papel en ese reparto entre las dos zonas del santuario del templo, pues aquí de nuevo, y lo hemos visto en otras ocasiones también, cómo los patios actúan como los elementos un poco para la distribución del resto de los aposentos, ¿no? Y de la estructura de las propias construcciones. Bien, pues los dos grandes patios que tenemos, aquí está la maqueta, os he puesto una maqueta del palacio que he encontrado. Aquí tenemos a los dos grandes patios que separan las zonas, por un lado la administrativa, por otra la zona religiosa o dedicada a los cultos, a las zonas de templo y después la zona de almacenes, que es fundamental porque si recordáis, Mari tiene una política económica de carácter redistributivo y por lo tanto la ciudad acumulaba todo a la producción agrícola y después la repartía, ¿no?, entre sus ciudadanos. Entonces, evidentemente, los almacenes adquieren una importancia fundamental. Por otro lado, el segundo gran patio lo que hace es separar la zona de representación en sus diferentes estancias. Por un lado, evidentemente, la sala del trono, quizás la zona pública, ¿no?, donde el rey recibe en audiencia pública a los dignatarios, a los peticionarios, a los embajadores extranjeros, todo lo que os podáis imaginar, pero con la corte rodeado de sus ministros, sus funcionarios principales, su guardia, etcétera, etcétera. Después, evidentemente, las salas de banquetes para realizar estas cenas o estas comidas un poco rituales también, e incluso con carácter religioso. Y después, pequeñas salas de recepciones donde reunirse con mayor intimidad, ¿no? De un carácter un poco más privado, con determinados miembros de la nobleza, embajadores o de nuevo, pero sin la presencia de todos los demás, ¿no? La sala del trono es eso, es un poco lo que nos imaginamos del trono al fondo, ¿no? Donde se situaba el rey. Y alrededor, pues el primer ministro, los principales cortesanos y todo se hacía en voz alta, de alguna manera, pues muy público, ¿no? Entonces, para cosas más privadas, que se quería mantener un poco más esta privacidad o esta discreción, pues utilizaban esas otras salas que rodeaban y que se estructuraban en torno también a este palacio. El palacio también tenía una característica muy singular y era que tenía toda la parte, tenía dos patios en todas sus zonas para que se situaran las dependencias tanto de la propia familia real y del rey de la familia real como del resto del personal del palacio. Es decir, todos vivían en la parte superior del palacio, ya que, bueno, se trata de las zonas más aireadas y más ventiladas, más frescas y de alguna manera, pues, más adecuadas para las viviendas. Aquí os he puesto un pequeño plano del mapa, ya no la maqueta. Aquí vemos de nuevo toda la fortificación, los dos grandes patios, ¿no? El patio interior y el patio interno, un poco del palacio que decíamos que dividía todas esas zonas. Aquí también os quiero marcar que aquí, en esta zona, es donde se han encontrado, donde se encontraron esos grandes archivos de Mari, tan importantes, ¿no? Con esas 15.000 más o menos tabletas escritas, ¿no? Con todos esos archivos y esa información sobre los almacenes, sobre tal cantidad de cosas que se han encontrado y que nos permite conocer tan perfectamente este sistema, ¿no? Del Palacio de Mari. Pero, como veis, era fundamental, ¿no? Toda esta zona de archivos y almacenes para el funcionamiento de la estructura del palacio. Otra de las excepciones o de las características fundamentales del Palacio de Mari es las pinturas murales que se han conservado perfectamente y que, bueno, pues van exhibiendo pequeñas escenas narrativas con registros diferenciados, con colores en general muy vivos y con variedad, la verdad es que variedad de temas, ¿no? Realmente usan muchísimos temas, tanto religiosos como más profanos, de caza, de naturaleza, con animales fantásticos, de todo tipo, ¿no? Y una de las cosas muy, muy interesantes es el uso del negro para perfilar las figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos muy claramente. Es un poco ese sistema, un poco que hacemos todos, ¿no? De los niños, bueno, primero hacemos la figura, ¿no? Digamos, aquí dibujamos a este señor, la dibujamos en negro y luego lo coloreamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco ese sistema, ¿no? Pero que es el que se ha mantenido en estas pinturas murales. El patio pequeño de las palmeras estaba totalmente decorado, ¿no? Con todos estos pinturas murales, con una escena fundamental como el friso de la investidura con la diosa Istar que otorga el poder real al rey Cimbrilín. Aquí lo tenemos, aquí os lo he puesto, ¿no? Cómo os lo flanquean estos árboles de la vida y los diferentes animales mitológicos y, bueno, de alguna manera la divinidad otorgando el poder al rey, ¿no? Es una manera de legitimar el poder del rey. En otros espacios, evidentemente, había otras escenas, como hemos comentado, y también con fuerte influencia siria, como las divinidades de los vasos manantes que habíamos visto en la tutoría anterior, o en la forma de representar a algunos de los reyes. Aquí vemos los vasos manantes que comentábamos. Y bueno, es un poco lo que os decía, ¿no? Como los babilonios recogen realmente un poco de todo, ¿no? De influencia siria, influencia sumeria, influencia acadia, influencia o creación propia, ¿no? De alguna manera lo combinan todo realmente de una manera muy, muy interesante. Evidentemente, una de las cosas más destacables, como ya habíamos comentado al principio, son estos relieves y estatuas de la época de Hammurabi. Y bueno, son un poco la herencia a partir de esa tradición neosumeria de la época de la tercera dinastía de Ur, en la que, bueno, los escultores consiguen elaborar un estilo muy, muy propio, muy significativo, muy, muy identificable y que, bueno, está muy basado en intentar representar la fuerza del rey, ¿no? Aquí, evidentemente, juega mucho papel esa tradición acadia más que casi sumeria, ¿no? Pero que en época neosumeria, evidentemente, sí que la adaptan, ¿no? O sí que la trabajan con la tercera dinastía de Ur, ¿no? En la época sumeria previa, ¿no? Entonces, evidentemente, el principal representante de este periodo es Hammurabi, ¿no? El gran creador del imperio, ¿no? Como recordaréis de la asignatura de historia antigua, como al principio Hammurabi primero pone orden, ¿no? Hay tres grandes fases, primero pone orden, después empieza su labor diplomática. Y después ya directamente la conquista militar, ¿no? Del imperio, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso ver cómo va evolucionando el reinado de Hammurabi. Evidentemente, la obra más destacada es el propio Código de Hammurabi, que es esa estela tan famosa de diorita negra, con esa piedra que tiene ese brillo tan característico y tan bonito, que mide unos 2,5 metros de alto, con toda la parte inferior escrita profusamente con todo el famoso código, con la cantidad de preceptos y de leyes que se señalan, y la parte superior en la que nos vamos a fijar ahora, que es la que más nos interesa en este punto, que aparece el dios Shamash, que le entrega a Hammurabi la vara y la cuerda, ¿no? Que eran los símbolos del poder y la justicia, ¿no? Evidentemente, lo que también trata de transmitir esta imagen es como el rey no es que se haya inventado el código, sino que es la divinidad, es el dios Shamash, el dios de la justicia, el que le dicta el código, ¿no? Entonces Hammurabi, el dios está hablando por la boca de Hammurabi, de alguna manera, ¿no? Entonces eso le da aún más legitimidad a este, no ya al reinado, sino al propio código, ¿no? Es decir, las leyes no son leyes humanas, estamos hablando de las leyes que quieren los dioses, son leyes divinas, esto no se puede transgredir de ninguna de las maneras. Es un paso más, como os pongo ahí, de las escenas de introito, de esas escenas de relaciones entre las reyes y las divinidades, con el uso del perfil, ¿no? De las figuras de perfil para intentar romper un poco esa frontalidad que tenían gran parte de las figuras o de las esculturas de las épocas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, intentan jugar un poco con esa cuestión. Aquí vemos cómo intentan aparecer el rey, intenta con esos brazos, intentan que la figura aparezca un poco semigirada, ¿no? Sin estar de perfil del todo, un tres cuartos, que bueno, evidentemente no está perfectamente conseguida, pero que sí supone ya un avance respecto a las figuras anteriores. En cuanto a las figuras de bulto redondo, destaca esa tradición en bronce que ya vimos que parte de época acadia, que bueno, tratan de mostrar algo de movimiento, ya no son tan hieráticas como este caso que tenemos aquí de la genuflexión, y que además se aprovechan para decorar la base con otras escenas votivas y usar la propia estatua como un elemento votivo, ¿no? Este recipiente que tiene aquí, evidentemente, tiene ese fin para realizar esas ofrendas votivas. Asimismo, vuelve a destacar, como siempre, la figura del rey, ¿no? Probablemente Hammurabi, este que tenemos aquí a la izquierda, con unos rasgos un poco naturalistas, desconocidos hasta ahora, con una barba muy, muy detallada, realmente como la han representado, este gorro muy característico, el pelo y esas cejas, fijaos que tiene aquí esta ceja prácticamente única, ¿no? Debe ser un modo de hacer las cejas que estaba en ese momento de moda, fijaos cómo lo tiene también esta otra figura. Y bueno, pues que realmente, si yo tengo que poner un paralelo a estas figuras, realmente me llamaría la atención con las figuras de origen acadio, ¿no? Esa figura representando al rey Sargón, pues realmente un poco sería el antecedente, claro, en mi opinión, de estas esculturas. Con la caída de este imperio paleobabilónico, tras Hammurabi, hasta la llegada de los casitas, se va inaugurando un nuevo periodo, mucho más de transición, y bueno, la capital se traslada a Ur-Kurigalzu, que es una ciudad menor, evidentemente, donde, pero a pesar de todo, destacó su zigurat, el cual vemos aquí su reconstrucción, aquí vemos su estado actual, también totalmente reconstruido. En la parte aquí de superior vemos lo que realmente queda de ese zigurat y cómo toda la parte externa ha sido reconstruida, ¿no? Con el palacio o el templo de Ningal, que destaca por tener un patio cubierto con una cúpula sobre pechinas, porque es la primera vez que se realiza esta técnica en el mundo realmente. O sea, la cúpula era un elemento desconocido hasta ahora y después tampoco se trabajará hasta mucho tiempo después. Realmente no es una cuestión que se continúe trabajando inmediatamente posterior a este caso del templo de Ningal, sino que realmente esta técnica se abandona hasta mucho después. Pero que de alguna manera después sí que caracterizará muchas de las construcciones del próximo año. En este mismo periodo, pero ya en la ciudad de Uruk, recordemos que era una de las ciudades sumerias antiguas, ¿no? Más antiguas de la zona, se construyó el templo de Karaindash, que estaba dedicado a esa diosa Inanna y que es de los que se denominan de estilo a ras de suelo. Acordaros de los templos sobre la montaña y demás, siempre elevados, pues este es un caso todo lo contrario, ¿no? Es un templo bajo, heredero de los templos bajos anteriores y que es un templo que no se construye sobre ninguna plataforma elevada. Pero la novedad fundamental, esto sí que es una novedad fundamental, es que no presenta patio. Es decir, no tiene un patio que actúe como redistribuidor para romper el eje, etcétera, etcétera, sino que simplemente tiene una especie de antesala o vestíbulo anterior a la celda rectangular donde se situaba la figura de Dios. Pero lo más significativo de este templo es que todo el muro que lo rodeaba estaba protegido por unos bastiones en sus esquinas, un poco a modo de fortaleza, pero el muro exterior estaba lleno de nichos con figuras de dioses y diosas en ladrillo, curiosamente, en relieve y de unos 2 metros de altura, ¿no? Jugando con este tema de los entrantes y salientes, el volumen plano y convexo que ya hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Como entrando y saliendo, que de alguna manera no solo tiene ese efecto decorativo, sino que además es útil desde un punto de vista arquitectónico. Pero claro, lo interesante es esas figuras de dioses hechas en ladrillo, ¿no? Con esas formas un poco cónicas, pero que realmente dotaban a toda la estructura de una decoración muy significativa. E insisto, aquí las estamos viendo sin color, pero esto estaba todo coloreado con grandes colores brillantes, con lo cual la sensación debía ser realmente muy, muy curiosa. En cuanto a los relieves ya de la época casita, tenemos que destacar los llamados kudurru, que son unas estelas de piedra, generalmente decoradas por todos sus lados, y que solían estar escritas en su parte inferior con sentencias territoriales, judiciales, concesiones de tierras, de privilegios, etcétera, etcétera. Las figuras con las que se decoraban incluyen todo tipo de cuestiones, figuras de animales, simbologías astrales, y zodiacales, seres mitológicos, representaciones del rey, de los dioses, etcétera, etcétera, ¿no? De los astros y todo lo que os podáis imaginar para dotar de mayor legitimidad o mayor poder a estos kudurru. Los kudurru evidentemente estaban diseñados para situarse y ser vistos porque, bueno, de alguna manera eran esa concesión de tierras que se realizaba por parte generalmente del rey. Y bueno, pues aquí os he puesto algunos de los ejemplos, de nuevo usando estas piedras tan brillantes, de diorita, muchas de ellas diorita negra, que, bueno, ya sabéis que en sí mismo, en toda esta zona, ya eran una cuestión de prestigio, porque hay poca piedra, es muy cara y ya poseer una de estas piedras os daba esa imagen de estatus, ¿no? Evidentemente, la Babilonia más conocida será la Babilonia ya posterior de los caldeos. Uy, se me ha ido la. Perdóname, poner la mayúscula, que se me ha pasado. La Babilonia de los caldeos, ¿no? Que es ese periodo o imperio neobabilónico, ¿no? Evidentemente, la Babilonia, después de la caída del imperio paleobabilónico, como hemos visto, pues fue fluctuando de unos poderes a otros, mucho tiempo bajo control asirio, estuvo situada por su posición estratégica, ¿no? En todos los, digamos, conflictos o cuestiones que fueron sucediendo en todo este periodo. Pero cuando llega al poder la dinastía caldea fundada por Nabopolassar en el 625, empieza un nuevo periodo de esplendor que evidentemente tendrá su máximo nivel con el famoso Nabucodonosor II y que, bueno, perduraría hasta el desarrollo o la expansión del imperio persa que acaban tomando la ciudad de Babilonia en el 539. Pero como recordaréis también del tema de los persas en la historia antigua, realmente los persas eran muy permisivos con las ciudades que conquistaban y, bueno, Babilonia de alguna manera continuó o mantuvo todas sus tradiciones religiosas, políticas e incluso la propia, digamos, su propio título como rey, ¿no? El rey de los persas, o sea, el rey de reyes, era también rey de Babilonia. Recibía el nombre de rey de Babilonia porque esa institución monárquica de Babilonia y esa representación de Babilonia como la ciudad de las ciudades se había respetado y se había mantenido. La ciudad durante este periodo, evidentemente, se convierte en la mayor de toda Mesopotamia y a pesar de, fijaos, el origen tan antiquísimo que tenía la propia ciudad, pues toda esta etapa es tal el cambio que se produce en la ciudad desde un punto de vista arquitectónico que se puede llamar la Nueva Babilonia. Realmente Babilonia al final, en este periodo, es un poco la gran representación de la ciudad. O sea, es la ciudad de las ciudades, de alguna manera, esta nueva Babilonia, ¿no? De ahí también esa tradición bíblica, ¿no? Con la relación de Babilonia como ese cruce de culturas, ¿no? Donde se hablaban tantas lenguas, de ahí toda el mito de la Torre de Babel y toda la historia, ¿no? Porque era ese cruce de culturas tan importante, ¿no? La estructura era muy regular, completamente rectangular, aunque estaba dividido en dos sectores no equivalentes por el río Éufrates, como podemos ver en esta zona. Esta zona, evidentemente, era mucho más grande que la otra, pero sí que la estructura de la ciudad era completamente rectangular. El trazado Generalmente era ortogonal, aunque como vemos no era ni muchísimo menos totalmente perfecto, porque se tenía que adaptar también a las peculiaridades de un terreno que no debemos olvidar que es una zona de aluvión de los ríos y que, bueno, pues no tenía tampoco una totalmente, no era totalmente cuadriculado y no permitía que fuera todo totalmente recto, ¿no? En ángulo recto. Los principales edificios religiosos, evidentemente, se comunicaban a través de la vía de las procesiones, que era la más importante de la ciudad, ahora lo veremos, y la muralla era doble, incluso triple, en algunas zonas, con ocho grandes puertas, cada una de ellas dedicadas a una divinidad que era la encargada de proteger esa puerta y por supuesto, estaban totalmente fortificadas, ¿no? La ciudad estaba perfectamente pensada o diseñada para defenderse de posibles ataques. Aquí tenemos un plano de la ciudad, el río Éufrates, que como vemos la dividía en dos sectores. Aquí tenemos la vía de las procesiones, que daba a la puerta de Istar, que estaba situada aquí, era la principal, con las otras puertas dedicadas a las otras divinidades. Como vemos, aparte de la propia muralla y del foso que rodeaba la ciudad, evidentemente alimentado con el agua del río Éufrates a través de los diferentes canales que también servían, como bien hemos visto en otras ocasiones, como canales para el regadío y para la agricultura, tenía aparte de la propia fortificación que la rodeaba, una fortificación externa adjunta para defender precisamente toda esta zona de la vía de las procesiones y los principales canales, es decir, tenía una doble protección en bastantes zonas. Los muros, además, como hemos visto, eran dobles e incluso triples, pero dobles en casi todo su perímetro. Esto lo que significaba es que había una muralla con las torres, como vemos aquí, un foso intermedio entre esta muralla y la siguiente, con lo cual la defensa realmente se podía hacer de una manera escalonada y era bastante eficaz, ¿no? Evidentemente, el refuerzo exterior estaba realizado con unos taludes y un foso, como habíamos dicho, de agua, y estaba muy almenada la parte superior. Almenada es, como bien sabéis, esta parte para poderte proteger de posibles disparos externos y a la vez moverte y poder disparar tú, ¿no? O lanzar cualquier tipo de cuestión. Estamos hablando de flechas, lanzas o lo que se tuviera a mano, ¿no? Incluso piedras que se tiraban hacia abajo. Como veis, la cuestión defensiva era fundamental en esta nueva Babilonia. La vía de las procesiones, que como hemos dicho era la más importante, era la que se accedía a través de la puerta de Istar con una calzada central. La calle estaba dividida en una calzada central para las monturas, es decir, para la gente que iba montada a caballo, en carro, etcétera, etcétera, y luego las partes para peatones a ambos lados. Como veis, la diferencia de color, incluso en algunas zonas, esta diferencia era que estaba un poquito más elevada la zona de los peatones, o sea, como realmente una carretera y las aceras de las ciudades modernas en las que todos vivimos. La Gran Vía tenía unas 200 metros en la parte que estaba protegida por dos grandes murallas o dos grandes muros que estaban todos decorados con leones, que eran los símbolos de Istar. Aquí lo vemos cómo estaban decoradas por leones hasta la llegada a la famosa puerta. Evidentemente, esta era la Gran Vía por la que se realizaban los grandes desfiles. Aquí de nuevo lo vemos, el gran desfile central con los carros, la gente en las aceras, ¿no? Llamadas aceras, y que van recorriendo todo este camino hasta llegar a las puertas totalmente decoradas. Estas puertas de Istar, las más grandiosas de la ciudad, tenían una estructura doble como la de la propia muralla, es decir, una parte de las dos torres, una parte interna de la puerta por la que se le pasaba y de nuevo una estructura duplicada en la parte trasera. Las grandes torres eran almenadas con almenas, con esta función defensiva. Y bueno, se decoraron con ladrillos vidriados y policromados. El tratamiento para los ladrillos vidriados hace que brillen mucho más. Es este tratamiento de hacerlo a unas determinadas temperaturas para que se produzca la vitrificación. Y el policromado en varios colores, aunque evidentemente destaca el azul. Esto también le permitió otorgar volumen a las diferentes figuras, ¿no? Especialmente a los toros de Adad, los llamados toros de Adad, que son estos. Y a estos dragones híbridos que representaban a Marduk, que de alguna manera ayudaban, o formaban parte del, a pesar de ser otras divinidades, formaban parte de la protección de la puerta de Istar. La decoración, además, no solo tiene esa función decorativa, como hemos visto, sino que además permite el hecho de que sean de que tengan volumen, permite descargar un poco el peso de las puertas, con lo cual cumplían esa doble función, por un lado artística y por otro lado la representativa y religiosa, ¿no? De también representar el poder de la propia ciudad. Como veis, evidentemente colores muy chillones, muy, muy llamativos, pero que, bueno, afortunadamente estos en este caso se han conservado con bastante, bastante calidad. Por otro lado, aparte de esta gran cuestión arquitectónica que representaba la propia ciudad, muy bien descrita además por Heródoto, como veremos, la arquitectura religiosa de Babilonia dentro de la propia ciudad se componía de al menos 10 templos, ¿no? Es decir, no se conoce en profundidad todo lo que había en Babilonia porque el estado de la ciudad no es demasiado bueno, se saqueó muchísimo, ha sido un centro saqueado durante siglos realmente. La propia ciudad, las ruinas de la ciudad de Babilonia han estado saqueadas durante siglos y, sin embargo, hay muchas partes que todavía yo creo que permanecen todavía prácticamente desconocidas. Pero se han identificado al menos 10 templos dentro de la estructura de la ciudad, los cuales además, como insisto, como habíamos comentado, se comunicaban a través de estas vías de las procesiones, entre las que destacaban evidentemente el templo de Marduk, que era la principal divinidad de Babilonia, llamado este templo llamado Esagila, no Esaglia, como Esaglia, no sabría, que como pone en el manual, y que se estructuraba, como en tantos otros casos hemos visto, en torno a dos patios y decorado con materiales preciosos, según la descripción que nos dicta Heródoto, incluida una estatua de oro de un tamaño considerable dedicada a esta divinidad, a Marduk, la principal divinidad. No era Istar, a pesar de que la principal puerta de la ciudad estuviera dedicada a Istar, la principal divinidad de la ciudad era Marduk. Aquí tenemos uno de los relieves que aparecen en este templo, pero que curiosamente representan a Asurbanipal, que, como bien sabemos, era un monarca asirio, pero corresponde al periodo asirio. No sabemos si directamente o que fue una de las cosas que se trajeron como, de alguna manera, como trofeo o venganza de ese periodo que habían pertenecido, que Babilonia había permanecido bajo el control de los asirios. Pero evidentemente el edificio religioso más destacado de toda la ciudad de Babilonia es el Etemenaki, la casa del cielo y la tierra, que es el gran zigurat. Es decir, aquí recogen de alguna manera esa tradición de los zigurats sumerios y se realiza el gran zigurat, el más grande, el más grandioso, y que fue tan detalladamente descrito por Heródoto, ¿no? Por el autor griego Heródoto. Se trataba de, evidentemente, un gran edificio de adobe, no por su tamaño, no podía hacerse de ninguna manera de piedra, hubiera sido tan, tan caro que realmente era imposible de realizarlo debido al gran tamaño, y recubierto de ladrillo, ¿no? En todo su perímetro, sobre un terraplén para darle mayor elevación. Ya sabéis que esto era importante porque los zigurats simbolizaban esa unión entre el cielo y la tierra, de ahí también el nombre del zigurat, ¿no? La casa del cielo y de la tierra, y rodeado por un muro con 12 puertas, ¿no? El simbolismo de las puertas es fundamental, como veis, para la cosmogonía o para la religiosidad de la ciudad de Babilonia. Presentaba hasta 7 niveles diferenciados, perfectamente diferenciados, cada uno decorado de forma diferente para llamar la atención. Una escalera exterior enorme hasta el segundo piso, que es la que estamos viendo aquí, que es una rampa que accede con la que se accede directamente al segundo piso. La escalera, digamos, lateral es la que nos permite el acceso hasta el primer piso. Y después ya los accesos eran internos, hasta que la parte superior, completamente en azul, decorada con lapislázuli, que como bien sabéis es una piedra preciosa o semipreciosa, de color azul muy brillante y que, bueno, debía dotar al propio conjunto realmente de una vistosidad espectacular, ¿no? No solo su propio tamaño, que ya lo hacía muy alto, el estar situado en la parte más alta de la ciudad, con lo cual destacaba todavía más, y con esa parte superior en color azul muy brillante, a la que le daba el sol todo el día, y debía brillar de una manera realmente espectacular, ¿no? De hecho, los persas respetaron totalmente esta construcción e incluso a las divinidades que se les rendía culto. Finalmente, debemos destacar el Palacio de Nabucodonosor. Es otro de los que se ha comentado que pudiera haber sido ese palacio donde se desarrollaron los jardines colgantes, pero ya vimos que también pudo ser en la zona de Asiria, y que se situaba evidentemente junto a la vía de las procesiones, que era la principal de la ciudad. El Palacio Real evidentemente se tenía que situar también en esa vía de las procesiones. La estructura del palacio era trapezoidal. Se organizaba en torno a cinco grandes patios, para que os imaginéis el tamaño también del propio palacio, y una intrincada red de pasillos y estancias con pequeños patios internos y multitud de salas, ¿no? Este palacio fue incluso ocupado por Alejandro. Fue donde instaló la corte Alejandro, donde de hecho donde murió cuando vuelve de la India. Y realmente los autores que seguían a Alejandro declararon, bueno, lo impresionados que se quedaron los macedonios con la vía de las procesiones entrando por la propia puerta de Istar, como con la magnificencia de este palacio de Nabucodonosor, que hicieron capital. Además, es curioso cómo se instalaron este palacio, no en las zonas de Persépolis y demás, que eran realmente las capitales del Imperio Persa, ¿no? Al que habían vencido, pero para ellos también Babilonia tenía esa leyenda, esa fama un poco, y ese prestigio que quisieron respetar. De hecho, Babilonia abrió las puertas a Alejandro, ¿no? Realmente no se resistió después de las victorias de Alejandro contra los reyes persas. No hubo lucha por Babilonia, no hubo un asedio de la ciudad, sino que la ciudad directamente se abrió las puertas y se rindió a Alejandro. La decoración, como os decía, consistía en la combinación de ladrillos azules, muy del gusto de los babilonios, y las columnas con capiteles vegetales, que es lo que ha dado un poco a esa fama de que pudieran haberse desarrollado aquí los jardines colgantes. También tenía un sistema de aguas, de sistema de conducción de aguas, pero que o no se ha conservado muy, muy especialmente, o realmente no. Los jardines colgantes no fueron tales, sino que a lo mejor fue simplemente una decoración, no más que unos jardines reales. Y muy bien, por mi parte, esto es todo. Sí que es importante este tema de la Babilonia de los caldeos. Creo que debéis prestarle atención, porque suele ser uno de los temas que más suelen repetir en los exámenes, tanto la vía de las procesiones como la puerta de Istar, fundamentalmente. Pero en general, la arquitectura o el desarrollo o el plano de la ciudad de Babilonia. Con lo cual, prestadle atención, revisad bien las imágenes y las descripciones, e incluso el propio texto de Heródoto, si queréis o lo necesitáis, os lo facilito. Así que por mi parte, nada más. Como siempre, estoy a vuestra disposición tanto en el correo electrónico como en el foro de la asignatura. Y nada, animaros, que queda muy poco.